7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada en Duna en Punto, que hacemos por la 89.7 con una temperatura que no, ni siquiera llega al grado. Bien helada, bastante fría. Esta mañana de día lunes es 30 de mayo y vamos a hablar de una semana noticiosa desde todo punto de vista, a puertas de conocer hoy día, por ejemplo, cuál es la resolución que va a adoptar el gobierno en materia de estado de excepción en la macro zona sur. A mitad de semana, cuenta pública, la primera del presidente Gabriel Boric, y también novedades que podrían venir desde el punto de vista de la convención constitucional en cuanto a las comisiones que siguen trabajando, la de preámbulo, y particularmente también lo que tiene que ver con la de normas transitorias. Y aquí el quórum de dos tercios que se pide para la reforma a la Constitución hasta el año 2026, que ha causado, era que no, bastantes polémicas, bastantes posiciones contrarias de lo que está resolviendo la convención y lo que piensan el resto, los que están fuera de la convención, particularmente los parlamentarios. Así partimos este lunes, así partimos esta jornada. Josefina Stavrakopoulos, por favor, ¿cuánto tenemos de temperatura a esta hora?
A esta hora ha ido bajando la temperatura, está en
más
menos
aún
0,6 grados de temperatura.
0,6.
Así que hace bastante frío, abríense si van a salir de las casas a esta hora de la mañana. Y la temperatura en todo caso no va a subir.
Fíjate que yo veía ayer la semana, ¿cómo va a estar? Y el domingo en la mañana, por ejemplo, habían mínimas de 2 grados, pero ya con el correr del día esas mínimas de 2 se fueron bajando a 1, incluso a menos 0 grados durante esta semana, ¿no?
Y así va a ser.
Así va a ser, ¿eh?
Toda esta semana. Bastante helado, la máxima para hoy es de 18 grados de temperatura, eso sí va a estar despejado el día de hoy, así que ojalá que algo ayude en esos rayos de sol que podrían estar presentes durante la mañana y la tarde del día de hoy, pero claro, las temperaturas bajas se van a mantener durante esta semana y esperemos que esta semana lleguen precipitaciones a la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 2 grados, solamente la máxima va a llegar hasta los 14 con cielos despejados, eso sí. En Concepción, 1 grado, máxima de 11, cielos despejados. Puerto Montt a esta hora tiene neblina, menos 4 grados de temperatura, ya sé que hace frío y la máxima va a llegar hasta los 9 grados de temperatura.
Después ahí está, baja temperatura durante gran parte esta semana en gran parte del territorio nacional, sobre todo del centro hacia el sur de nuestro país. Hoy día vamos a tener a la Consuelo Saavedra en un rato más acá en el Duna en punto, también a nuestros infiltrados. Vienen Juan Pablo Iglesias a contarnos del resultado de las elecciones presidenciales en Colombia y las principales proyecciones que se hacen de cara a la segunda vuelta, que ya tiene fecha, el próximo 19 de junio. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a adelantar las normas transitorias en materia económica que llegan al pleno durante esta semana. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más acá en el Duna en punto. Cuando son las 7:03, 7 de la mañana con 3 minutos, así estamos partiendo y estos son nuestros titulares.
El gobierno informará hoy si mantiene el estado de excepción en la macro zona sur y si amplía su cobertura o no. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, manifestó que la medida tendrá que prolongarse por todo el tiempo que sea necesario mientras no se resuelva el problema de fondo. El gobernador del Biobío afirmó que el Servicio de Impuestos Internos dejó de seguir la ruta del dinero en el robo de madera después del año 2018. A la vez, Rodrigo Díaz sugirió que ante la gran cantidad de dinero que fluye producto de este delito, pudiese haber corrupción, aunque aclaró posteriormente que no tiene pruebas para sostener dicha acusación. El ministro Giorgio Jackson defendió la campaña Hagamos Historia luego de que desde la oposición los acusaran de estar realizando intervencionismo electoral de cara al plebiscito de salida. Están las dos opciones puestas en el mismo tenor. La gente tiene todo el derecho de votar apruebo o rechazo, dijo el titular de la CEPRES. Según la última encuesta Academ, la desaprobación del presidente Gabriel Boric alcanzó el 57%, la cifra más alta desde que asumió su mandato. En otros aspectos, el sondeo de opinión reveló que el 11% cree que lo mejor para Chile es que la propuesta de nueva constitución se apruebe tal como se presentó, mientras que el 34% se inclinó porque se apruebe y después se reforme. Un reportaje de Chilevisión reveló el mecanismo de Metrogas para aumentar el precio del gas natural. Hasta un quinto de las ganancias de la firma en los últimos 5 años serían de carácter indebido, según esta investigación. Ya comenzó el Cyber Day. En esta edición van a debutar 103 nuevos sitios, elevando el número total a 795 los comercios participantes que van a entregar diversas ofertas a los consumidores. Y en noticias internacionales, Gustavo Petro ganó la primera vuelta en las elecciones de Colombia y se va a enfrentar a Rodolfo Hernández en este balotaje que se va a realizar en junio. El aspirante de izquierda Pacto Histórico se impuso con un 40,32% de los votos, mientras que el candidato de Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción consiguió el 28,15%. Joe Biden ofreció consuelo a las familias de la matanza en Texas y anunció una investigación a la actuación de la policía. El presidente instó a actuar para prevenir futuras masacres, endureciendo las regulaciones de armas de fuego en los Estados Unidos. 7:05 a.m.
Ya, pues decíamos al inicio del programa que vamos a tener una semana muy noticiosa, cargada de noticias, con los ojos puestos también en la Convención Constitucional, en la cuenta pública, la primera del presidente Gabriel Boric el próximo día miércoles, y también en la macro zona sur, que hoy particularmente sabrá si se mantiene de parte del gobierno o no el estado de excepción y en qué condiciones constitucionales, tomando en cuenta que hay algunas opiniones que han surgido al respecto, desde lo que podría resolver verse hoy día en esta jornada de parte del gobierno para las zonas de la Araucanía y también para la región del Biobío. Y lo concreto es que lo más probable es que el gobierno renueve por otros 15 días el estado de excepción actual, algo que se va a conocer esta misma mañana, se supone, después del comité político. Al menos así lo dejó entrever el viernes recién pasado, después de encabezar ese trabajo interministerial la propia ministra del Interior, Izquia Siches. Sin embargo, no está claro si será acotado este estado de excepción o tendrá algunas modificaciones que, por ejemplo, entregues más atribuciones a las Fuerzas Armadas, es decir, no solo que protejan las rutas y las carreteras de las provincias, sino que además esto se puede extender a otras entidades u otros sectores, tanto de la Araucanía como también de la región del Biobío. De hecho, este fin de semana el presidente Gabriel Boric dijo que han estado revisando los detalles con todas las fuerzas involucradas, han hablado con alcaldes, también con concejales, han visto lo que pasa ahí en la macro zona sur, pero también han dialogado con carabineros y, por cierto, también con las Fuerzas Armadas. Por su parte, también este fin de semana el ministro Giorgio Jackson decía ayer que el deber del gobierno es de garantizar la seguridad de todas las personas, pero al mismo tiempo, decía Jackson, velar porque aquellos procesos que vienen de un largo trasfondo se miren en su complejidad y no solamente como una pura herramienta. Hay diversos parlamentarios que también han mostrado su opinión de diferentes sectores que apuntan, por cierto, a la extensión por otros 15 días de este estado de excepción constitucional, mientras desde el oficialismo señalan que es esperable que se extienda el estado de excepción por otros 15 días. Parlamentarios de la oposición apuntan también a la necesidad de dotar de herramientas a las fuerzas policiales. De hecho, habló el diputado Tomás Hirsch, que destacó la necesidad de avanzar en el plan Buen Vivir del gobierno para, así dijo, buscar soluciones integrales a esta problemática que se arrastra durante bastante tiempo. Mientras, desde la UDI habló Cristian Labé, quien señaló que si bien espera una extensión de la medida, el gobierno debería brindar más herramientas, dijo, a las policías. En Evópoli, por ejemplo, la senadora por la Araucanía, Carmen Gloria Aravena, consideró que el estado debe extenderse y a la vez no ser acotado. Son parte de las opiniones que se han ido conociendo este fin de semana respecto a lo que podría saberse y conocerse hoy día de parte del Ejecutivo. Son diversas posturas que el gobierno tendrá que dilucidar en las próximas horas mientras sigue adelante la investigación por una parte de lo que tiene que ver con la muerte de este trabajador forestal de origen mapuche, una muerte que duele, decía el propio presidente de la República, Gabriel Boric, y daba cuenta además de una serie de investigaciones que se están llevando adelante. Por ahora no hay novedades al respecto.
No, pero habló la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que se refirió precisamente a la emboscada que terminó con la muerte del segundo Catril. Ahí ella indicaba que respecto a la situación del fallecimiento del trabajador mapuche, las querellas están andando, y además la ministra Vallejo señaló que están dedicados a encontrar a los responsables de ese brutal crimen. Esto ya que el asesinato se produjo en una emboscada donde se disparó directamente un bus de trabajadores que iban en ese momento, acotaba la vocera, y que según ella dice tener entendido, fue en horario de descanso con las cortinas cerradas. La ministra Vallejo catalogó el crimen como muy grave, motivo por el cual complementó que es importante redoblar los esfuerzos en todos los procesos investigativos. También aseguró que existe una agenda de seguridad que ya está desplegada y que se ha logrado una eficacia respecto al uso de los drones que se pusieron a disposición para poder detectar el robo de madera. Pero a propósito de la delincuencia que se está viviendo en la macrozona sur y las situaciones de violencia, es que el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, en una conversación con Televisión, advirtió que debido a lo que se está generando, el cual se suma a otros asesinatos en la Araucanía, lo que va del año, dice que la gente se va a armar al ver que no hay una disminución de asaltos, emboscadas y asesinatos en el sector. Él decía que tenía información no oficial, pero que gente comenta, debido al abandono, que no queda otra alternativa que tener que defender sus hogares, su patrimonio, que le ha costado tanto tiempo ganar. Cuando ven un abandono como el que tienen en la comuna de Lumaco, la sensación que hay es que no hay otra alternativa que armarse, decía el alcalde de la zona. El edil además dice tener entendido que hay gente que hace tiempo se está preparando, porque al ver que no hay una disminución de esta avalancha de asaltos, emboscadas y asesinatos, la gente va a terminar armándose, y eso es preocupante, que un civil tenga un arma para poder defenderse, es lo que decía el alcalde de Lumaco.
Autodefensa es lo que decía el alcalde de Lumaco. Entiendo que ayer se le trató de buscar por varios medios, no quiso hablar el alcalde, no quiso reafirmar lo dicho en esta entrevista en Televisión. Más aún, entiendo que él dice que lo sacaron de contexto a propósito de sus declaraciones, no ha aclarado el tema, pero por cierto que llama la atención da cuenta de una situación que podría ser mucho más compleja de lo que se está viviendo ahí en la región de la Araucanía, a propósito de esa información que entrega el propio alcalde de Lumaco. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa esta mañana. Después del comité político, se supone debiera resolverse qué ocurre con el estado de excepción en la macro zona sur. 7:11 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Semana noticiosa, y este miércoles se va a realizar la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, donde se espera de distintos sectores que el discurso, más que de alguna manera centrarse en lo que ha ocurrido, en lo que se ha hecho desde que asumió el 11 de marzo a la fecha, debería centrarse, dicen muchos, en las cosas que tienen que hacerse para adelante, lo que viene para los próximos meses, una hoja de ruta, dicen muchos, para los más de 3 años que queda de mandato. Y desde los partidos políticos ya han transmitido varias expectativas sobre lo que debería contener el discurso del presidente Boric este día miércoles en el Congreso Pleno. La mayoría coincide en que debería ocuparse de comprometer una hoja de ruta en aspectos como seguridad pública, reforma tributaria, pensiones y también el proceso constituyente. Y lo más relevante es mostrar, dicen, la hoja de ruta de las transformaciones, los tiempos, metas concretas y el plan de gobierno aterrizado en cada una de las agendas más prioritarias de nuestro programa. Al menos así lo dijo el día de ayer el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados también opinó a propósito de lo que debería contener este discurso el próximo día miércoles, que dijo Raúl Soto, opinó que de esta instancia será una oportunidad para el presidente Boric y su gobierno de expresar cuáles serán los lineamientos de trabajo. ¿Qué dicen en la oposición? Destacan que el énfasis debe estar en seguridad y en el futuro económico. Habló Javier Macaya, senador y presidente de la UDI, dijo que el discurso debe estar centrado sobre todo en la coyuntura económica. Hoy nuestro país atraviesa una situación de inflación y aumento del costo de la vida, y el gobierno tiene que entregar las señales adecuadas, fue lo que señaló el parlamentario. También habló el secretario general de RN, el diputado Diego Chalper, quien sostuvo que más que una cuenta pública de lo que ha hecho, lo que le interesa a los chilenos, lo que le interesa a la gente, es lo que va a hacer para controlar la pandemia, el orden público y también la inflación, fue parte de lo que dijo el parlamentario de Renovación Nacional. Hay de todo, lo que opinan que lo que podría contener el discurso el primero del presidente Boric el próximo día miércoles, pero que insisto, va a estar marcado y centrado por varias cosas, lo que está pasando en macro zona sur, la situación económica, y vamos a ver cuáles son los puntos más importantes que destaca el mandatario. Entre otras cosas, también se espera que se puedan delinear fechas para reformas tributaria y pensiones, que son las cosas que se están pidiendo de parte del oficialismo y también de la oposición. Pero ¿con qué números llega a esta primera cuenta pública el presidente Boric?
No tan buenos, pero mejores que días anteriores. Un incremento de 7 puntos porcentuales, por ejemplo, en la desaprobación del mandatario Gabriel Boric, le alcanzó un 57% de desaprobación. La cifra publicada por la encuesta Plaza Pública Cadem en torno a la percepción ciudadana constituye el nivel más alto de desaprobación del jefe de Estado desde que asumió su mandato el 11 de marzo pasado. Y además su aprobación retrocede también 2 puntos, quedando en 36%, mientras que su nivel de confianza se desprende desplomó 10 puntos, llegando al 41%. Recordemos que, según la tendencia registrada durante marzo, la aprobación de Gabriel Boric, del presidente, llegó al 48% en total de aquel mes, mientras que su desaprobación se situó en el 28%, estadística que en abril se disparó y llegó al 49% promedio. Además, el sondeo dio a conocer que todos los atributos del mandatario evidenciaron una tendencia a la baja, especialmente la categoría de autoridad y liderazgo, que cayó 13 puntos, garantías y gobernabilidad baja 15 puntos y buen equipo de gobierno baja 18 puntos. En cuanto al gabinete ministerial, los mejores evaluados son Mario Marcel y la ministra vocera de gobierno Camila Vallejos, que de hecho registraron un incremento en su aprobación. Marcel alcanzó el 65% y Vallejo un 53%. Y brevemente también contarle del plebiscito. Esta semana las cifras relacionadas con el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre no evidenciaron mayores cambios, donde el 37% de los consultados se manifestó por votar apruebo, mientras que la opción rechazo cayó un punto y quedó en un 45%.
Números que anteceden, por cierto, la cuenta pública este próximo día miércoles, y los desafíos, por cierto, que va a poner sobre la mesa el presidente Gabriel Boric. 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Vamos por un rato a Colombia, que ayer vivió su jornada de elección presidencial con resultados que instalaron en la segunda vuelta a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández, quedando en el camino el derechista Federico Gutiérrez. Vamos a hablar en un rato más con nuestro infiltrado Juan Pablo Iglesias, también con Mariana Marusic, de lo que pasó en Colombia. Particularmente Juan Pablo nos viene a contar cuál fue el resultado y por qué se dio este resultado en la elección colombiana. Pero también hay muchos que se preguntan quién es Rodolfo Hernández, este político que sorprendió en estas elecciones presidenciales y avanzó esta segunda vuelta, que ya tiene fecha el próximo 19 de junio. 77 años tiene. Y la prensa colombiana lo tilda como el magnate de la construcción, porque acumuló una fortuna en esa industria a pesar de su origen humilde. Y a pesar de su edad, ganó popularidad, fíjate tú, por sus videos en TikTok, donde se le ve constantemente, o se le veía constantemente, paseando en scooter eléctrico y también haciendo ejercicio. Se filmaba haciendo ejercicio y ahí lanzaba una otra que otra arenga para la vuelta presidencial, para la elección presidencial que se realizó el día de ayer. De llegar a ser presidente, él prometió gobernar con austeridad, acabando con los lujos y también con las prebendas a ministros y congresistas. Fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga entre el 2016 y el 2019, y su paso por ahí lo lanzó justamente a la esfera pública y también causó furor, no solo porque conectó con miles de ciudadanos por su particular personalidad, sino que también porque causó varias polémicas. Una de ellas es que, estando ahí en ese municipio, bofeteó a un concejal en su despacho. Las razones no están muy claras, pero le pegó una cachetada, dicen algunos medios colombianos. Y es investigado además por el caso de presunta corrupción, por supuestamente haber intervenido desde su cargo en esa adjudicación de un contrato para el tratamiento de tecnología alternativa en el manejo de residuos. Y aunque el contrato nunca se llegó a firmar, según los testigos, buscaba beneficiar a una empresa y a Luis Carlos Hernández, uno de sus hijos, es lo que dice la prensa colombiana. Hernández, a quien algunos analistas califican como el Trump colombiano, niega las acusaciones y sostiene que solo buscan ensuciar su imagen e impedir su llegada a la presidencia colombiana. Su prestigio en redes sociales aumentó durante la actual campaña presidencial y, hablando en forma espontánea, usando palabras como vagabundos, zánganos, sinvergüenzas, así se refería a los políticos tradicionales colombianos. Su padre fue incluso secuestrado durante 4 meses por la ex guerrilla de las FARC, y su plan de gobierno incluye continuar la implementación del acuerdo de paz con la ex guerrilla, que fue firmado en 2016, y explorar un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional para que abandone la lucha armada. También promete fortalecer la justicia, la seguridad urbana y generar empleo, y también promete donar su sueldo como presidente para financiar programas sociales. ¿Qué le gusta comer? Milanesa napolitana. Suele escuchar a Andrea Bocelli y también a Pavarotti, ver películas de espías y leer de todo según sus allegados, para quienes las principales cualidades del político son la puntualidad y también la autenticidad. Parte de la historia de Rodolfo Hernández, este acaudalado millonario de 77 años que se verá las caras con Gustavo Petro el próximo 19 de junio en la segunda vuelta presidencial colombiana. Más detalles de esta primera vuelta, por cierto, en un rato más con nuestro infiltrado Juan Pablo Iglesias, para saber cómo llegó Hernández y cómo llegaron Petro a instalarse en la segunda vuelta colombiana. 7:19.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 32.664 pesos. El dólar a la baja 822. El euro también en números rojos 881. El IPSA al alza 5.387 puntos. Y el cobre también en números azules 4,33 dólares la libra. Volvimos a los años 90, ¿no? Con esta canción. Cristina Aguilera decidió posponer el lanzamiento de su próximo disco, La Tormenta. Apenas unos días después de anunciar el lanzamiento, la cantante reveló en sus historias de Instagram que este nuevo disco se iba a retrasar por el tiroteo masivo en Texas el martes pasado. Ella decía que iba a posponer el lanzamiento de su nueva música mientras lloremos con la comunidad de Texas. En mi corazón se rompe por las familias y seres queridos de los niños y educadores afectados por esta tragedia, escribió la estrella pop. Aún no se ha anunciado la nueva fecha de lanzamiento para La Tormenta y su sencillo principal, que se va a llamar Suéltame, pero mientras tanto escuchamos este clásico de Cristina Aguilera en su momento peak de su carrera, yo creo.
¿Ahora?
No, con esta canción.
Sí. Sí. Seguramente. 41 años tiene la norteamericana. Ya, pues con la música de Cristina nos vamos al corte comercial. La José Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Antes de la pausa, un par de consejos, ¿ah? Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Invertir en departamentos puede parecer difícil, pero en Ingebec Inmobiliaria tienen muchas flexibilidades para que te atrevas a invertir en un bien tangible y en UF, una excelente forma de ahorro e inversión a largo plazo. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Llegó el Cyber Day a falabella.com, miles de productos con descuentos de hasta un 60% y envío gratis desde hoy y hasta el 1 de junio. Tenemos de todo, todo en el nuevo falabella.com. Disfruta de la red que más crece, ahora también en 5G para todos. Navega en un nuevo nivel de conexión a un precio justo. WOM, nadie te da más. 7:22, nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con más acá Dura en Punto. Quédese en la 89.7.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
Una vez al año, el sector de la construcción abre un espacio para intercambiar miradas sobre infraestructura, sostenibilidad y acuerdos para mejorar la calidad de vida de las personas. Los desafíos son enormes y por eso necesitamos colaboración radical. Semana de la Construcción 2022. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Participa desde el 30 de mayo al 3 de junio. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl. Este miércoles 1 de junio, construyamos diálogo con Adam Cahain.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cerovisión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos al inicio del programa, una semana cargada de informaciones, cargada de noticias, convención, cuenta pública, estado de excepción, bueno, varias cosas que ir conversando, pero además este fin de semana el gobierno lanzó la campaña informativa del plebiscito, Hagamos Historia, donde hace, entre otras cosas, un repaso de cómo se escribieron las constituciones pasadas, entre otras cosas, y recién estrenada ya generó polémica, porque no gustó en la oposición, que incluso, entiendo, anuncia en visita a la Contraloría. Hablamos de esto y más con el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola, Rodrigo, buenos días. Saludar a los auditores.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Mira, estamos medio resfriados, pero nada que no le pase a la inmensa mayoría de los chilenos.
Por supuesto, mientras no sea COVID.
Otoño y invierno, ¿no? No. Ya lo viví en una residencia sanitaria y yo el COVID.
¿Qué no le gustó de la campaña lanzada por el gobierno? ¿Y es verdad que van a ir a la Contraloría?
Mire, si no se trata de lo que no me gustó a mí. Yo he visto voces, para mí las más sintomáticas son personas como Carlos Maldonado, para los que me están escuchando, expresidente del Partido Radical, exministro de centroizquierda, o sea, no es un hombre que tenga afición por la centroderecha.
Es candidato presidencial también.
Ex candidato. Y él mismo se da cuenta que esta es una campaña que obviamente tiene una carga. Lo que uno espera del gobierno es que informe y insta a las personas, que por lo demás esto es un contexto de voto obligatorio, vayan a participar del plebiscito. O sea, nosotros queremos que haya una alta participación. Yo les recuerdo que el plebiscito de salida que le tocó implementarlo cuando nosotros éramos gobierno es una votación altísima la que participó, y en ningún caso se hizo apelación a una campaña que instara a votar en una u otra dirección. Entonces lo que le pedimos al gobierno es que haga su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Que informe de manera objetiva, que entienda que en el plebiscito hay dos alternativas igualmente legítimas, que cuando en la publicidad se omiten cuestiones históricamente evidentes para los chilenos con tal de generar una determinada carga en favor del apruebo, obviamente eso va a generar una reacción. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear, y efectivamente para contarle a los auditores, a las 11 de la mañana vamos a ir los tres partidos de Chile Vamos a la Contraloría, porque nos parece que el gobierno no tiene el derecho de gastar recursos de los chilenos que tienen opiniones distintas para imponer su mirada respecto al plebiscito. Yo me imagino que el presidente Boric va a entender que este es el minuto para ser estadista y jefe de Estado y no proselitista y jefe de la prueba.
Antes de ir al detalle de la propia campaña, diputado, usted dice los tres partidos de Chile Vamos, ¿no va Republicanos tampoco la Contraloría o va? ¿Sabe usted?
No, nosotros vamos a ir, o sea, Republicanos siempre puede hacer lo que estime pertinente, pero en lo que respecta a la presentación la vamos a hacer como los tres partidos de Chile Vamos. ¿Por qué no creemos que no le hace bien al proceso?
Ahora, ¿ustedes acusan intervencionismo del gobierno?
O sea, cualquiera que haya seguido la campaña, y no solo la campaña, Rodrigo, nosotros vemos con preocupación cómo en las delegaciones presidenciales de las distintas regiones del país, los delegados presidenciales están destinando más energía a hacer proselitismo electoral que a atender a los vecinos. Los vecinos lo que nos dicen en las distintas regiones del país es que llaman a la serenía, llaman a la delegación provincial para situaciones que tienen que ver con solucionar problemas, y la verdad es que no les contesten el teléfono, pero cuando se trata de tener que hacer reuniones para promover una determinada mirada, en eso sí que son eficaces y entusiastas. Entonces yo le pido, de verdad, este es un proceso que va a ser muy importante para Chile, que busca cerrar heridas que son muy relevantes, y por lo tanto que pueda tener cualquier tipo de mancha el día de mañana por actitudes que no son propias de una democracia moderna, yo creo que las tenemos que evitar. Yo en eso le pido al presidente Boric que sea jefe de Estado y no jefe de campaña.
Diputado, ¿a usted le parece que no están en el mismo tono las dos opciones, apruebo o rechazo? Porque ayer el ministro Jackson decía que esas dos opciones están puestas en el mismo tenor.
Bueno, el ministro Jackson obviamente nos ha decidido algo distinto, pero lo que nos dicen a nosotros, gente que incluso es de centro izquierda, nos dicen, oye, a ver, esta campaña evidentemente tiene un sesgo. Y eso no nos parece bueno, no nos parece bueno porque, de nuevo, el gobierno es gobierno de todos los chilenos. En un contexto donde en la encuesta del día de ayer, si usted la revisa, se va a dar cuenta, la encuesta que fue más predictora del resultado electoral de la segunda vuelta, dice que de ser la elección este fin de semana ganaría el rechazo. Entonces, si yo estuviera en el gobierno, puesto en ese escenario, trataría de ser sumamente cauto, especialmente cuando el presidente Boric reconoció que ambas opciones son legítimas, y no solo eso, dijo que se estaba poniendo en el escenario de las dos. Entonces, yo le pido al gobierno, incluso por su estabilidad, que no incurra en el error de transformarse en un gobierno proselitista, porque nosotros en ese sentido, Rodrigo, vamos a cautelar los recursos de todos los chilenos.
Ahora,
y esa mayoría de chilenos que hoy día está manifestando su desaprobación al texto constitucional no tiene por qué sentir que con los recursos que paga con sus impuestos se está haciendo campaña de una manera distinta a la que ellos piensan.
Ahora, diputado, corríjame si me equivoco, pero entiendo que en ninguna parte de la campaña, de lo que se conoció este fin de semana, se le dice a las personas cómo tienen o qué tienen que votar.
O sea, lo pasa, Rodrigo, no, está bien. Tiene un cierto nivel de inteligencia, porque le dice, mira, hagamos historia, se hace una reproducción bastante caprichosa, por decirlo de alguna manera, de los ciclos constitucionales del país, se omiten ciertos elementos relevantes que tienen que ver con las reformas que se le han introducido a la actual Constitución. Ahora, a mí no me interesa ser abogado de la actual Constitución. De hecho, yo manifesté el fin de semana en una entrevista que me parecía que esta Constitución ya no da para hacer el pacto social, pero eso no significa que el texto de la Convención, un texto tremendamente radical en temas indígenas, tremendamente disruptivo en la estructura interna del país, como lo ha dicho este fin de semana por lo demás Matías Walker, el senador de la ADC, que no cumple con ciertos principios democráticos básicos, que lo ha dicho un profesor, digámoslo, de centro izquierdo o de izquierda como Antonio Bascuñán, que hace una crítica muy dura respecto de cómo el texto recoge la estructura y la independencia del Poder Judicial. O sea, a mí me parece que si uno mira con desapego las encuestas, hoy día la mayoría de los chilenos estima que el texto emanado de la Convención no da cuenta de lo que necesita Chile para el futuro, y por lo tanto que el gobierno haga una campaña donde deje entrever que estar, por decirlo así, en el curso de la historia es apoyar ese texto, yo creo que es dispararse los pies.
Estamos conversando con el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, a propósito de los temas de la futura nueva Carta Magna, nueva Constitución, el sábado hay consejos de RN, ¿no? ¿Ahí se va a fijar la postura del partido de cara al plebiscito?
Sí, nosotros este fin de semana tenemos Consejo General, que va a estar antecedido por una convención de concejales y alcaldes, por un encuentro de mujeres, por un encuentro de pueblo originario. Déjeme contarle a los vecinos que nos escuchan que Renovación Nacional es el único partido que tiene una vicepresidencia de pueblos originarios y tenemos un elenco muy importante de dirigentes de las distintas etnias del país que van a venir a plantear su visión precisamente sobre la plurinacionalidad, sobre el pluralismo jurídico, que significa que hayan varios ordenamientos rigiendo, sobre la consulta vinculante. Mire, ayer se produjo una discusión bien interesante en un programa político de la mañana, donde una constituyente dejó clarísimo que lo que establece el texto es que la consulta a los pueblos originarios va a ser obligatoria para el desarrollo de distintos procesos de desarrollo en Chile. Entonces, varias cosas que tienen que ver con ellos vamos a estar escuchando a nuestros dirigentes, y yo me imagino que el día sábado Renovación Nacional, al igual que la UDI y al igual que Opoli, porque hemos decidido hacer los consejos generales el mismo día, vamos a tomar, Rodrigo, una definición.
Lo que resuelva este consejo, diputado Chalpen, ¿no tiene espacio para interpretaciones? ¿No habrá, por ejemplo, libertad de acción?
Mire, nosotros lo reflexionamos, iniciamos una consulta a nuestros militantes, somos el primer partido y único hasta acá que decidimos levantar esa consulta. Y la verdad es que el concepto unánime de la militancia hasta acá, que han todavía 3 días de consulta, que aprovecho de contarle a los militantes para que voten, es que no debiese haber libertad de acción. Y la verdad que como mesa hemos decidido que en una cosa tan relevante como el plebiscito, Renovación Nacional va a tener una postura, y una postura que va a representar a todo el partido.
Diputado, déjeme cambiarlo de tema, porque necesariamente van a...
Permítame hacer un comentario breve, Rodrigo, mire. Sobre. Yo he escuchado a algunos amigos hablar de aprobar para reformar. Yo les quisiera transmitir a ustedes lo siguiente. Acá, más allá de que Fernando Adria y algunos quisieron imponer una camisa de fuerza por un par de años donde el Congreso no pudiera reformar o tuviera que someterse a los 2/3 que tanto reclamaron en su minuto, yo quiero transmitirle a aquellos que sostienen esa tesis que miren con atención si es que hay voluntad de los sectores de izquierda y, por decirlo así, de centro izquierda más hacia el Frente Amplio y hacia el Partido Comunista, por introducir reformas el día de mañana. Aquellos que promueven el contenido de este texto, la verdad es que no están en esa disposición. Entonces, tal como lo ha dicho Jorge Tarud, el problema de Jorge Tarud, exdiputado del PPD, ¿no? Él le ha dicho, mire, el problema del texto no es un tema marginal, sino que es el motor del auto que está fallando. Y cuando usted tiene un auto el que le falla el motor, por muchas reformas que les introduzca, Rodrigo, la verdad es que ese auto no va a andar bien. Entonces, yo le pediría a los que están por aprobar para reformar, porque eso es lo que han encontrado algunos, que piensen muy bien si va a haber disposición por parte de la izquierda para introducir esa reforma, y que no vaya a ser más bien que se están calando con un auto que al menos tiene las ruedas bastante desinfladas y el motor no le está funcionando bien.
¿Pero a usted le parece que efectivamente va a ser así? O sea, quiero planteárselo de la siguiente manera. Apruebo de dignidad es el corazón del gobierno, ¿no? O los partidos que apoyan al gobierno. ¿Usted ve dos apruebo de dignidad diferentes, el que está dentro de la convención y el que está fuera?
No, yo lo que observo es que apruebo de dignidad, esa coalición que llevó al presidente Boric a sacar un 22%, intenta en esta recta final del proceso constitucional de introducir un verdadero cerrojo que impida al Congreso Nacional reformar. Entonces, cuando yo veo a algunos amigos de la centro izquierda decir, mire, nosotros vamos a aprobar porque después lo reformamos este mal texto, yo les diría, momentito, porque lo que está aspirando la coalición de gobierno original no introducir reforma alguna y mantener petrificado este texto hasta el 2026. Entonces, no vaya a ser que se embarquen en una cosa que no tiene sustento y se terminen apretando en esta camisa de fuerza y quieren imponer los nuevos Jaime Guzmán, ¿no?, que son Fernando Atria y Marco Barraza.
Diputado Chalper, seguramente hoy día el gobierno deberá extender el estado de excepción constitucional a la macrozona sur. ¿Este tiene que ir con más facultades para los militares?
Mire, en el tema del estado de excepción, Rodrigo, pasaría una cosa increíble. Por suerte el gobierno no tiene que refrendar esa decisión en el Congreso. Claro, porque si eso ocurriera a dos días de la cuenta, lo que pasaría es que su coalición original, es decir, Apruebo Dignidad, el Frente Amplio y el Partido Comunista, probablemente en su mayoría rechazarían la opción del gobierno. Entonces, aquí no se trata de lo que queramos desde Renovación, lo que nos dicen los vecinos de la Araucanía, lo que nos dicen los gobernadores regionales electos de la Araucanía y de Biobío, es que por favor el gobierno se sobreponga a la presión de sus bancadas y decrete un estado de excepción sin letra chica. Cuando ya fallece un civil, le aprovecho de mencionar a la ministra del Interior que no es el primero, sino que ya van 48, ¿no? Cuando ya fallece un civil en un ataque directo, cualquier tipo de vacilación es incomprensible. Entonces nosotros le pediríamos al gobierno que decrete estado de excepción sin letra chica. Mire, si usted revisa la encuesta Cadem de ayer, Rodrigo, se va a dar cuenta que el desplome en el apoyo electoral, el apoyo ciudadano al gobierno, encuentra como puntal principal, da garantías de gobernabilidad, cae en 15 puntos, es capaz de manejar el conflicto de la Araucanía, cae en 13 puntos, cuenta con un equipo de ministro y subsecretario adecuado para gobernar, escúcheme, cae 18 puntos. Entonces, yo creo que el presidente Boric tiene que tomar conciencia de que tiene que tomar decisiones, que a veces son difíciles. Yo me imagino que son difíciles, pero que las tiene que tomar.
Decía anoche el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que el estado de excepción debería mantenerse por el tiempo que sea necesario. ¿Usted comparte eso?
Bueno, es que hoy día, digamos las cosas como son, en el gobierno hay dos almas. Un alma que está sumida en la inacción, en la perplejidad, en la confusión, que es el alma de Providignidad. No es casualidad que los dos ministros peor evaluados pertenezcan a ese sector, que son Isquia Siche y Giorgio Jackson. Y por otro lado hay otra alma, que es el alma de la centroizquierda, que ya le había tocado gobernar, que entiende que gobernar tiene algunas dificultades y parte de esas es tener que tomar decisiones difíciles. Y por eso a mí no me llama la atención que Mario Marcel y también el exdiputado Monsalve, subsecretario del Interior, tengan buena aprobación. Entonces yo le diría al ministro Boric, escuche más al alma que le llevó a ganar la elección y escuche menos a aquella alma que lo circunscribió al 22%. Porque si no, mire, este gobierno es el que ha tenido el peor desplome en aprobación ciudadana desde el retorno a la democracia. Ha caído de un 50% de apoyo a un 57% de desaprobación, exactamente en dos meses y medio. Nosotros no conocíamos un desplome de esa naturaleza. Entonces, yo le sugiero modestamente al presidente Boric, que lo conozco desde los tiempos de la universidad, que tome las decisiones que tiene que tomar. Y esas son, básicamente, recuperar el control del orden público, decretar estado de excepción sin letra chica, y le agrego un tercer elemento. Ojo con el control de la pandemia. El tema que se nos viene ahora, y lo menciona muy bien el presidente del Colegio Médico hoy día en el diario Mercurio, este es otro tema en el cual el gobierno está llegando tarde. Tenemos el peor testeo, Rodrigo, desde el inicio de la pandemia. Estamos atrasados en la vacunación. Y para colmo de los colmos, hoy día leo a la ministra de Salud bajándole el perfil a la viruela del mono. O sea, ¿en qué planeta le bajamos el perfil a algo que ha tenido ocupado prácticamente a todos los países que uno tiene como referente? Entonces, yo le pediría al presidente Boric, presidente, orden público y pandemia, dos prioridades, ese es el mensaje, y si no, créame, va a seguir bajando sus niveles de aprobación.
¿Deja de lado la economía usted? ¿Espera que haya anuncios en economía el próximo miércoles? En la cuenta pública.
Yo espero que sí, pero lo que pasa es que hay que reconocer que en eso el ministro Marcel ha tenido mayor capacidad de respuesta. O sea, mi impresión, si uno mira en frío, porque, a ver, queridos auditores, los números son los números. Si uno mira en frío, ¿dónde viene la baja del presidente Boric? Básicamente, en la mayoría, en temas de orden público y control de la violencia, claro, y que a continuación, efectivamente, el costo de la vida. Pero la ciudadanía entiende que el costo de la vida se enmarca ante un proceso de inflación más complejo. Pero el tema de orden público dice relación con un gobierno que ha sido errático, que ha sido incapaz de decir con claridad, mire, acá esto lo tenemos que enfrentar con toda la fuerza de la ley en el caso de la macrozona sur, que tenemos un problema que ha pasado un poquito más colado en la macrozona norte, pero si usted se da cuenta, volvimos a la discusión sobre cómo controlar bien las fronteras en el norte. Pregúntele al alcalde de Antofagasta, por ejemplo, el conflicto permanente que tiene ahí justo debajo de su municipalidad. Entonces, si el presidente Boric, en esta cuenta del día miércoles, no da certezas respecto del orden público, a mí no me llamaría la atención, Rodrigo, que siga bajando sus niveles de aprobación.
El secretario general y diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, conversando esta mañana con Radio Duna. Diputado, muchas gracias. Que esté muy bien.
Que le vaya bien, Rodrigo. Buen día.
Abrazo. 7:39, vamos rápidamente al corte comercial. Se vienen los infiltrados, también Consuelo Saavedra, Cantunan Punto. Conecta tu empresa con todo usando Sapiens ERP de Fontana, diseñado para medianas, pero también para grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora en defontana.com. ¿Alguno de ustedes tiene una propiedad como inversión? Entonces tienen que conocer Tango, una plataforma 100% digital para el corretaje y la administración de propiedades. Ingresen a tango.rent y reciban su pago mes a mes desde donde estén sin dolores de cabeza. ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres? Porque el poder de tus decisiones crea futuro. En Inversiones Sura cuentan con asesoría patrimonial, previsional y tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y Semana de la Construcción 2022, desde hoy, 30 de mayo, hasta el 3 de junio, cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Es una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Pausa, al regreso, Mariana Marosich, Juan Pablo Iglesias y Consuelo Saavedra, a Cantona en Punto.
¿Aún no conviertes tus ahorros en inversión? Te tengo un dato que aprendí en Ingebec Inmobiliaria. Nunca metas todos los huevos en la misma canasta. Lo mejor es diversificar tus ahorros en distintas inversiones. Un poquito por aquí y por allá, pero siempre, siempre considera tener una inversión inmobiliaria. Es un bien tangible y en UEFES, y con eso te proteges de la inflación. Si este consejo te gustó, descubre más en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! Nadie te da más.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Así es como suena la tranquilidad cuando arriendas con Tango. Administramos tu propiedad o te ayudamos a encontrar tu próximo arriendo desde la comodidad de tu casa o en cualquier lugar que te encuentres. Somos una plataforma 100% digital, pero respaldada por un equipo profesional que te acompañará en todo el proceso para brindarte el servicio que mereces. Somos parte de Greystar, líder mundial en renta residencial. Tango, te acompañamos en cada paso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los aviones movidos por hidrógeno son el futuro más inmediato de la aviación. Es por esto que la industria aeronáutica está desarrollando opciones tecnológicas para que el combustible del futuro nos permita volar más lejos sin generar emisiones. Si bien el hidrógeno es más eficiente que las baterías eléctricas, siguen existiendo retos para su almacenamiento. El fabricante de aviones Airbus espera resolver este problema con el uso de pilas de hidrógeno y tanques criogénicos ultraligeros que permitirán multiplicar por 4 la autonomía de las aeronaves. De esta manera, un avión con capacidad para unos 60 pasajeros, que ofrece una autonomía de 1.558 kilómetros, con este desarrollo, podría volar hasta 4.488 kilómetros sin repostar y con 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Momento de saludar a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Con frío, menos 0.6 a esta hora acá en Santiago. No ha subido
menos,
nada.
¿Menos 0.6?
Sí, lo que me indica la página de la Dirección Meteorológica de
¿un
Chile?
¿Un cuarto para las 8 de la mañana?
Así es.
Oh, bueno. Lo lamento.
Así estamos. Mariana Marusic, una de nuestras infiltradas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Buenos días. Juan Pablo Iglesias.
Buenos días.
¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días. La Mariana está acostumbrada al frío.
Sí, estaba pensando lo mismo.
De hecho entró, voy a montar infidencia, entró así con mucha energía.
Que venía en bicicleta entonces.
Y además
en bicicleta. Imagínate, venía en bici. Entró con hawaiana.
Así de acostumbrada está. Hablemos de Colombia, Juan Pablo Iglesias, de lo que pasó ayer en la primera vuelta presidencial. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Yo conté algo en el primer bloque de la historia de este personaje, desde lo que comía hasta lo que escuchaba, pero hay mucho más que escarbar, ¿cierto?, para conocer a este Rodolfo Hernández que va a pasar, o pasa la segunda vuelta junto a Petro, claro, para el próximo 19 de diciembre, junio,
perdón. ¿Qué significa políticamente, además, el surgimiento de él?
Así es mucho más lo que hay que hablar de él, que fue, entre comillas, una sorpresa. Venía creciendo en el último tiempo, pero incluso alguna vez hablamos hace varios meses de la figura de Hernández aquí en el programa, pero pocos pensaban en el último tiempo que iba a pasar a segunda vuelta y daban por seguro una segunda vuelta entre Federico Gutiérrez y Petro. Así que fue sorpresivo, creció en las últimas semanas, digamos, sobre todo entre abril y mayo subió como 7 puntos y ahí se empezó a disparar. Y aparecía además como el voto más útil, y eso puede haber influido, y comentaban algunos ayer analistas colombianos que también puede haber influido, porque el que aparecía con más opciones de derrotar a Petro en segunda vuelta, y Gutiérrez no se veía con muchas posibilidades. Por lo tanto, eso eventualmente puede haber sido un factor, pero el hecho es que Rodolfo Hernández está en segunda vuelta, va a enfrentar a Petro. Son dos candidatos, como todos comentaban ayer, que apuestan al cambio de una u otra manera. Eso da cuenta de una cosa clara, digamos, que la política tradicional colombiana, o los partidos de la política tradicional, definitivamente salieron de la primera línea en esta elección presidencial. El uribismo también no solo no tuvo candidato, su candidato finalmente se bajó en apoyo de Gutiérrez, y terminó apoyando a Gutiérrez el uribismo, pero hoy día, con la derrota de Gutiérrez, ya ni siquiera el candidato, la segunda opción del uribismo, pasó, digamos. Por lo tanto, esa línea quedó en el camino, y aparecen, como decía, dos candidatos que apuestan por el cambio, aunque son dos cambios muy, muy, muy distintos. Petro, como sabemos, un candidato de izquierda, más tradicional, que viene del fue miembro del M-19, el movimiento guerrillero colombiano en los 80, que después dejó las armas y se integró a la política, ha sido alcalde de Bogotá, o sea, tiene alguna experiencia, y tiene una formación política un poquito más tradicional, entre comillas. Rodolfo Hernández, en cambio, no. Y esa es la gran duda. Ayer Petro lo ponía en su discurso después del triunfo, que hay dos tipos de cambio, decía él, un cambio hacia logros concretos, que es el que él decía que representaba a él, y hay un cambio que es más bien un cambio que puede ser comparado con un suicidio, digamos, un cambio al vacío. Y eso decía es lo que es Rodolfo Hernández. No lo decía explícitamente, pero quedaba claro que eso era lo que apuntaba. Ahora, Rodolfo Hernández, ¿qué es Rodolfo Hernández? Es la gran incógnita. Rodolfo Hernández le ha quitado votos a Petro. En algún minuto incluso estuvo en ciertas conversaciones con Petro el año pasado. Por lo tanto, es un candidato que se mueve en el espectro muy amplio, digamos, que es difícil de definir. Pero es un... Es un candidato que viene, que fue alcalde de Bucaramanga, que es un empresario, que hizo su campaña.
Eso es llamativo, ¿eh? Todos alcaldes.
Todos alcaldes, o con experiencia de
alcalde. Todos los candidatos con experiencia en la alcaldía.
Así es. Por lo tanto, ese es un factor bien, bien decisivo en Colombia. Vemos el caso Gutiérrez de Fajardo, que salió cuarto, todos eran alcaldes.
Bueno. ¿Y qué se puede esperar del viejito de TikTok, como le llaman? y si es que llegara a ser presidente, y tiene reales posibilidades ¿cómo podríamos esperar el reagrupe de votos en la segunda vuelta?
A ver, si tiene reales posibilidades, de acuerdo a las encuestas previas al resultado de la primera vuelta, sí tiene posibilidades. Las encuestas lo daban en algunos casos virtualmente. En uno, empatado, 40,5 a 40,5. En otros, dentro del margen de error. Por lo tanto, es el candidato que tenía más opciones, según las encuestas previas a la primera vuelta, más opciones de derrotar a Petro. Todos dicen que... la campaña hacia segunda vuelta es otra campaña, hay que ver cómo se define eso y se decanta eso, pero evidentemente tiene opciones, porque además si uno ve el panorama electoral, y todos lo comentaban ayer, digamos, también los analistas colombianos, parece que Petro tiene pocos espacios donde sacar votos, porque la opción de Hernández era si salía tercero era el que le permitía a Petro buscar votos ahí, pero hoy día no tiene esa opción, y todos los otros candidatos son candidatos más bien anti-Petro, pongámoslo así. E incluso la candidata Ingrid Betancourt, que fue candidata después, salió en el camino, digamos, pero que ella ha anunciado que va a apoyar a Hernández, está con Hernández, incluso ayer algunos comentaban que podía ser la candidata.
¿Lo hizo antes, o no?
Sí, fue antes. E incluso algunos sugerían que podía llegar, si gana Hernández, podía ser la canciller de Hernández.
¿Y por qué Ingrid Betancourt se va con Hernández y no con, Fajardo, el de Centro, o el de Duque?
En su caso, y esto es especulación mía porque no tengo la información clara y precisa de por qué lo hizo, pero parecía como un voto mucho más útil en el caso de ella. O sea, parecía como apoyando al candidato que tenía eventualmente y evidentemente más opciones de llegar a segunda vuelta. De ganar eventualmente en segunda vuelta. Eso es lo que yo veo, digamos. No sé el dato más... decisivo de ella, digamos, lo que ella pensó para tomar esa decisión. Pero bueno, en rigor, Rodolfo Hernández es un candidato que apostó todo a ser antipartidos tradicionales, anticorrupción, su movimiento, o sea, su agrupación es la Liga Gobernante Anticorrupción, pese a que él está enfrentando un proceso de corrupción hoy día, digamos, que está abierto. Ha tenido muchas polémicas en su vida, un caso que lo llevó finalmente a dejar la alcaldía de Bucaramanga anticipadamente, donde se le levantó un proceso por agredir a un concejal en Bucaramanga.
Cachetada, en medio.
Exacto, una buena cachetada, está el video por si lo quieren ver, dolorosa haber sido. Pero más allá de eso, además es un bastante deslenguado, con declaraciones bien sorprendentes. Comentábamos antes, algo había dicho también Rodrigo antes, pero en una oportunidad dijo que él era muy admirador de un pensador alemán que se llamaba Adolf Hitler. Después corrigió y dijo que en realidad él quería referirse a Albert Einstein, pero bueno, hay una cierta confusión. Es un personaje que en su plataforma de propuestas va desde la idea de legalizar las drogas, de abrirse a la eutanasia, hasta ideas mucho más conservadoras y mucho más duras en sus declaraciones contra los inmigrantes, por ejemplo. Uh-huh. Por lo tanto, tiene un espectro de propuestas muy amplio que hace difícil ubicarlo. Eso es un plus, porque le da posibilidades de ganar votos. Tiene a todos los candidatos que quedaron en el camino más cerca de él que de Pedro. Petros, porque son muchos, como decía, anti-Petros, pero hay un Colombia vota poca gente, votó 55% del padrón. Por lo tanto, Petro tiene que ir a buscar votos ahí, en los que no votaron. Es su opción. Hay que ver si lo logra, si logra conseguir esos votos. Pero un personaje bastante polémico, sobre el cual, evidentemente, hay mucho más que hablar. Yo comentaba hace un rato que incluso su madre comentó que ella no quería que ganara Rodolfo Hernández, pero no, ganara su hijo, y si ganaba se iba a ir a Miami. Así que esa puede ser un dato, digamos, para analizar lo que puede ser un gobierno de Rodolfo Hernández, pero no sabemos. En realidad es un personaje bastante una incógnita bastante grande lo que puede ser.
Debe ser mayor su mamá, porque él tiene 77, además.
Así es.
Una persona de edad.
Así es, sí, pues él tiene 77.
Aunque se vea más joven.
Sí, 77 es de los más.
Con la ayuda de la ciencia.
Tanto así que ayer los medios colombianos desempolvaban qué pasaba si el candidato se moría entre la primera y la segunda vuelta, y lo que pasa en ese caso es que la alianza o el grupo puede nombrar otro candidato en su lugar.
Porque sí está claro que él está inscrito para el 19 de junio.
Vienen más elecciones igual en el vecindario pronto.
Así es.
Que eso siempre afecta en el fondo en los flujos que llegan a Chile, porque si el vecindario está bien, siempre chorrea un poco de flujo de capitales para acá. Así que vamos a ver qué pasa también con Brasil, ¿no?
Sí, porque es en octubre.
Sí. Mariana, aproveche, pues, y hablemos de la convención y de las normas transitorias en materia económica que podrían llegar al Pleno.
Sí, el viernes terminaron de votar en la Comisión de Normas Transitorias todos los artículos que van a llegar, que son 58 en total, eran 302 propuestas y aprobaron 58, que eso es lo que se va a votar este jueves probablemente en el Pleno. Así que, bueno, y en materia económica hay varias cosas que afectan y otras que están relacionadas con temas de seguridad social, por ejemplo, que se dan 12 meses para que el presidente presente un proyecto de esta materia, 18 meses para que se presente un proyecto también del Sistema Nacional de Salud que se adecue según lo que sale en esta nueva constitución, y se dan 2 años para tramitar estos proyectos en el Congreso. Así que tiempos acotados, considerando que ya llevamos varios años en realidad tratando de sacar un proyecto de pensiones y que todavía no se logra poner de acuerdo el Congreso. En materia de aguas, las sanitarias están también en alerta, porque lo que se hace acá es decir, bueno, como el borrador dice que van a pasar todos los derechos de agua a hacer autorizaciones de uso de aguas, lo que hizo la norma transitoria fue decir, esto empieza a regir automáticamente una vez que se apruebe la nueva constitución, es decir, todos los derechos de aprovechamiento de agua que se han otorgado en ese mismo momento pasan a ser autorizaciones de uso, y las sanitarias salieron a decir que en realidad esto es un riesgo para el servicio de agua potable de las personas, porque dejan de tener asegurada el agua para abastecer a las ciudades. Las sanitarias, el gremio ya había mandado un oficio a la Comisión de Normas Transitorias donde ellos explicaban que de repente, por ejemplo, cuando no había agua suficiente debido a que sabemos que hay sequía en el último tiempo, no ha llovido lo suficiente, ellos lo que tienen que salir a hacer es, por ejemplo, ir a comprarle agua a alguien. Y en la Constitución lo que se hace es decir que el agua es incomerciable también, estas autorizaciones de uso. Entonces, por eso ellos planteaban que este sería un problema en caso de estrechez hídrica, o sea, que se les empieza a acabar el agua y no puedan ir ellos a, por ejemplo, comprar agua a alguna empresa, persona, etcétera. Además se exceptúa de este trámite porque resulta que a ti te dicen ya, tu derecho a agua va a pasar a ser una autorización de uso desde este minuto, pero tienes que ir a regularizarlo al servicio correspondiente dentro de 5 años. Entonces tienes 5 años para solicitar la regularización, porque recordemos que estas autorizaciones son bastante distintas a los derechos, entonces hay que hacer todo un proceso ahí con la Agencia Nacional del Agua que se va a crear. Dentro de 6 meses también tiene el presidente, va a presentar un proyecto de este tipo, pero por mientras va a regir alguna otra entidad en paralelo. Y acá se exceptúan de hacer este trámite también a los pueblos indígenas, porque el agua para ellos tiene un régimen distinto que el del resto, digamos.
Mariana,
¿no? Adelante.
¿Se sabe si es que alguien adelante estudios, si alguien tiene un derecho automáticamente haciendo el trámite pasa a autorización o se reevalúa?
No, tiene que reevaluarse, o sea, no es como que esté especificado así en la Constitución que se va, no dice que se va a reevaluar cada caso ni nada por el estilo, pero sí las autorizaciones de uso se entregan con ciertos límites y cosas que hoy no tienen necesariamente los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces claramente va a cambiar, o sea, cambia todo, pero no se sabe bien si te la van a autorizar o no, pero probablemente hay algunos casos en que no se puede autorizar porque también se dan según ciertos criterios, como por ejemplo que haya un caudal de cierto nivel, etcétera, uh-huh. y todo ese tipo de cosas. Entonces sí, ahí puede haber cambios. En minería, eso sí, se rechazaron todas las cosas que eran como más polémica, el tema de la nacionalización del cobre, del litio, también se volvió a incorporar ahí que pasaban los derechos de, o sea, las concesiones a hacer autorizaciones también administrativas. Eso también se rechazó y recordemos que causaba bastante polémica porque se decía que en las transitorias no se podían incorporar nuevamente cosas que ya habían sido rechazadas del articulado permanente en el pleno. Entonces, nuevamente ahí hubo polémica también el viernes. En el Banco Central también se rechazó el artículo donde se proponía el tiempo que debía tardar el presidente en nombrar a los nuevos consejeros, porque recordemos que también se aumentan los consejeros ahí. Y también se dan 18 meses para que el presidente pueda adecuar las normas sobre derecho a la libertad sindical, que ahí acordémonos también que el sector público pasa a tener derecho a huelga, entre otras materias que se incorporan, y 24 meses se dan para adecuar las normas sobre la participación de los trabajadores en las empresas, y también se da un año para crear la Comisión Territorial Indígena que va a hacer toda la reparación y restitución de tierras, que es otro de los temas polémicos. Esta comisión dura 8 años por 4 años renovables, está compuesta por integrantes de los pueblos indígenas, más representantes del Estado y algunos que pueden ser expertos, que son de habla como de personas de idoneidad técnica o académica o lo que sea.
Todas esas tendrán que ser votadas en el pleno de la convención.
El día jueves.
El día jueves, así es. Mariana Marusic, Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado de esta jornada de lunes, muchas gracias a ambos.
A usted,
gracias,
a usted,
Consuelo. También. Se viene Hablemos en Off. Antes, la noticia con Josefina Estabra Coplos. Que tenga un buen inicio de semana y un buen lunes. Buenos días.